Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pienso en ti, mi dulce amada. Cómo pienso en ti, mi gran cariño. Cómo pienso en ti a todas horas. Cómo pienso en ti, añoro tenerte entre mis brazos. Darte el alma entera en un instante. Cómo pienso en ti, mi dulce amada. Cómo pienso en ti. Los días que pasan son terribles sin ti. ¿Qué diferencia hay en mi vida cuando estás conmigo? ¿Cómo pienso en ti, mi dulce amada? ¿Cómo pienso en ti, mi gran cariño? ¿Cómo pienso en ti a todas horas?
Pacho Alonso es el nombre artístico de Pascasio Alonso Fajardo. Fue un cantante cubano de boleros y son, además de un director de orquesta y de varias agrupaciones musicales. Uno de sus sellos distintivos fue el interpretar canciones de sonido criollo relacionadas con personajes y circunstancias de su ciudad natal. Escuchamos con él la canción ¿Cómo pienso en ti?
¿Cómo pienso en ti, mi dulce amada? ¿Cómo pienso en ti, mi gran cariño? ¿Cómo pienso en ti a todas horas? ¿Cómo pienso en ti? Digo que en ti, en ti.
De 34 a 40 enfermedades pretenden erradicar por medio de la vacunación. Incrementa en CISAM el número de pacientes psicóticos por consumo de drogas. La unidad de estabilización médica que edifican en Bolaños presenta avances del 70%. En el periodo de intercampaña no se puede hacer publicidad que invite al voto. Y este viernes no se pierda la colaboración del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López. Los números telefónicos de nuestra cabina, por si requieren comunicarse, 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En la región, del 17 al 23 de este mes, se instalarán stands de vacunación en diversos puntos estratégicos para que la población acuda a vacunación o a completar esquemas. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. La primera Semana Nacional de Salud tiene como actividad principal la aplicación de la vacuna oral contra la poliomielitis a niños y niñas de 6 hasta 5 años. A niños y niñas de 6 meses hasta 5 años de edad, con el propósito de erradicar enfermedades que se puedan prevenir. En Colotlán y la región se instalarán stands en lugares estratégicos para que la población acuda a la aplicación de las vacunas. Así lo comentó José Julián Quesada Santoyo, responsable de atención a la infancia y adolescencia en la región sanitaria 1 Norte Colotlán.
Objetivo primordial en un periodo corto de tiempo: erradicar la cadena de transmisión de las principales enfermedades que son prevenibles por vacunación. Esta primera Semana Nacional de Salud 2018 va a comprender del 17 al 23 de febrero de este año. Principalmente en esta primera Semana Nacional de Salud se le da énfasis a SABIN indiscriminada a niños de 6 meses de edad y hasta 59 meses de edad. Es el objetivo principal en esta primera Semana Nacional de Salud. La idea, el objetivo básico es completar esquemas de los principales biológicos que se cuentan como en el esquema básico en los menores de 5 años de edad y, por supuesto, de los diferentes biológicos que se están ofreciendo a la población adulta.
Quesada Santoyo añadió que la población cada día está más consciente y acude a estas campañas. Aseveró que es mejor prevenir y que de ninguna manera se comparan las molestias que puede generar la vacuna a las de las enfermedades.
Hay buena respuesta de la población. Los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, el perifoneo, cada vez nos ayudan más. La población cada vez está más convencida de que, bueno, a través de esta acción, de esta estrategia de salud, el aplicar alguna vacuna, el recibir algún biológico, no nada más estamos recibiendo una dosis de vacuna, no nada más estamos previniendo una enfermedad, estamos recibiendo una dosis de vida, y la población está más consciente día con día, se tiene mejor respuesta. Estamos hablando de un aproximado de 17 biológicos que nos evitan al menos entre 34 o 40 enfermedades.
La aceptación de la población es buena en cuanto a los 10 municipios que abarca la zona norte de Jalisco. Las personas acuden equitativamente, finalizó el entrevistado.
Todos los días son días de vacunación, pero desde el 17 de febrero se van a colocar en lugares estratégicos puestos de vacunación, igual en los mismos centros de salud. Estos puestos de vacunación van a estar en las 10 cabeceras municipales, en la plaza principal, en donde se les va a estar haciendo promoción de estos biológicos. Se debe de, por supuesto, dar una pequeña plática informativa a las madres, padres o tutores de los menores de 5 años de edad, de cómo prevenir enfermedades respiratorias, de cómo prevenir enfermedades diarreicas en los menores de 5 años y qué hacer en caso de que las lleguen a presentar, y por supuesto ofertar sobres de vida suero oral y algunos otros insumos como son suplementos alimenticios, como son albendazol, fumarato ferroso, ácido fólico o vida suero oral.
El aplicarse alguna de las vacunas representa para la economía de las familias un gasto menos al bolsillo, ya que algunas dosis son extremadamente caras. Cabe mencionar que de ninguna manera el servicio puede ser condicionado, ya que este es gratuito. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Pues la vacunación es importantísima para prevenir y erradicar.
por supuesto,
¿verdad?
Ese es el principal objetivo de estas campañas, más que nada actuar antes de tener las enfermedades ya encima, o sea, prevenir
y desarrollarlas y empezar a sufrir las secuelas, ¿no?
Los y efectos. De alguna manera, pues, al prevenir, erradicar las enfermedades.
Exactamente, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Regresamos con más a Señal Informativa Colotlán. Al regresar en Señal Informativa, incrementan en CISAME los pacientes psicóticos por consumo de drogas. Y en Bolaños, la unidad de estabilización médica lleva un 70% en su obra.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 16 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juliana, Maruta y Onésimo. En 1893 nace el escritor mexicano Eusebio de la Cueva, quien destaca como poeta, novelista y catedrático. En España es nominado miembro distinguido y efectivo de la Real Academia de la Lengua. Muere el 7 de julio de 1943. En 1922 se celebra la primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia de La Haya en Holanda, creado a instancias de la Sociedad de Naciones, procedente de la Organización de las Naciones Unidas. En 1977 muere el bate mexicano Carlos Pellicer, llamado el Poeta de América y Premio Nacional de Literatura en 1964. Entre sus obras se encuentran Piedra de Sacrificio, Subordinaciones y Práctica de Vuelo. Nace el 16 de enero de 1897.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 69 centavos y se vende 18 pesos con 94 centavos. El euro se compra 21 pesos con 57 centavos y se vende 24 pesos con 7 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El consumo de metanfetaminas está detrás del incremento de personas con trastornos psicóticos en esta región. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. El deterioro cognitivo que genera el consumo de metanfetaminas y los trastornos psicóticos que experimenta la persona adicta a esta sustancia se han vuelto un motivo de consulta en el Centro Integral de Salud Mental de Colotlán y en los últimos 3 años, en un problema severo en la región, comenta Ana Cecilia Lara Zaragoza, psiquiatra en el CISAME, Colotlán.
Y un problema grave, muy grave, muy preocupante que hemos tenido en estos últimos años es el uso del cristal, sí, que es una metanfetamina. El cristal genera síntomas psicóticos y hace que los pacientes parecieran que tuvieran esquizofrenia, pero no es esquizofrenia. La ventaja que tiene, a diferencia de la esquizofrenia, es que si la persona deja de drogarse, puede recuperarse y llevar una vida normal si deja de usar la droga. Pero en la esquizofrenia no, la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria, genética, y que lo va a acompañar toda la vida, como si fuera una diabetes o como si fuera una hipertensión. Y los trastornos psicóticos por cristal se pueden tratar dejando el cristal.
La situación se complica porque, a diferencia de un menor, al adulto no se le puede obligar a que deje el consumo de la sustancia que está dañando severamente su organismo, lamenta la psiquiatra. Comenta además que en los últimos 3 años, de un caso que tenían, ahora ha incrementado a 35 el número de pacientes con trastornos psicóticos que acuden a atención médica.
En el 2014 tenía un solo paciente, ahorita tenemos 35. Entonces estamos hablando que en un periodo de 3 años y medio se multiplicó y se volvió un problema. Y de los que llegan con nosotros, o sea, hay muchos pacientes adictos a cristal que no llegan con nosotros porque no nos conocen y además no nos toca atender esos padecimientos. Esos padecimientos se tratan en centros de rehabilitación y en los centros de atención primaria en adicciones para que les ayuden a dejar la adicción. Con nosotros llegan ya cuando están todos psicóticos, todos mal, pues, y te digo, el problema es que les damos medicamentos y no mejoran porque su cerebro está bajo los efectos de la sustancia y esa sustancia es muy, muy tóxica.
La falta de medicamentos, reto al que se enfrentan desde hace varios meses en esta región, se suma también al acceso de la sustancia que está generando adicción entre los habitantes. Su distribución se ha vuelto una constante y un problema en la zona, asegura la especialista.
El problema más grave que tenemos en la región es el que hay disponible cristal en la región. Antes no había. El único paciente que tenía adicto al cristal en el 2014, el cristal se lo mandaban de otra ciudad, ¿sí? Y los que tenemos usando ahorita es porque aquí se las venden, ¿no? Entonces, ese es un problema más grave porque no depende de nosotros. Nosotros no tenemos cómo hacer de que estos individuos no accedan a esa droga.
El consumo frecuente de la sustancia genera daños irreversibles a la salud, pero a diferencia de la esquizofrenia, estos pueden detenerse dejando de ingerir la sustancia que ocasiona estos episodios psicóticos. Ana Cristina, esta es la información.
Lo malo es que este consumo va generando problemas cada vez mayores. Entiendo que según el tipo de droga que se consuma, las secuelas pueden ser diferentes. Las formas de reaccionar, pero bueno, hay mucho que trabajar en este sentido, ¿no? Porque además es un incremento importante en los casos que recibe CISAME.
Definitivamente, Ana Cristina, nos comentaba la psiquiatra que en el caso particular de esta droga, de las metanfetaminas, provoca síntomas muy parecidos a la esquizofrenia. De hecho, dice que llegan los pacientes en un primer momento pretendiendo que se les atienda por este padecimiento cuando los episodios psicóticos que ellos están desarrollando, bueno, responden precisamente al consumo de esta sustancia. Una situación que ella también advertía es que se han incrementado bastante porque ahora ya tienen acceso con mayor facilidad a este tipo de droga, ¿no? Ella ponía el ejemplo que en 2014 tenía un paciente con este problema, ahora son 35 y bueno, en ese momento el paciente tenía acceso a la droga porque se la mandaban de otro lugar. Ahora aquí la distribución les ha generado ya no nada más un incremento en las consultas, sino también un problema que ella dice, bueno, se ha convertido en un problema severo en nuestra región, y eso tomando en consideración los casos que llegan al CISAME, porque hay que recordar que muchos otros no.
Exactamente, exactamente.
Y dice también hay una cuestión que ella advertía y que decía que era todavía más preocupante, es que algunos pacientes con esquizofrenia y que además consumen este tipo de drogas, bueno, pues llegan ya con daños definitivamente que irreversibles. Que ellos ya no pueden hacer nada al respecto, ¿no?
Sí, es que es tremendo, tremendo, y sobre todo porque cuesta mucho trabajo controlar la situación en general, ¿no? Que está relacionada con este tipo de casos. Pero también, pues tal vez la información no es suficiente o no se toman o no se implementan las estrategias necesarias pero entendemos que es un problema, pues, serio, ¿no?
Así es, comentaba que, por ejemplo, ella ponía más bien este ejemplo, ¿no? A comparación de los niños, bueno, pues el niño tú le dices no hagas esto, o lo obligas, o haces pues, que de alguna manera tú tienes autoridad sobre él, ¿no?
En una persona
adulta, pues no, dice, mientras no deje de consumir, eso es algo que ella decía, en comparación pues con la esquizofrenia, el paciente no se cura. Pero una persona que tiene episodios psicóticos porque está consumiendo drogas, con que deje de ingerirlas es motivo suficiente para que se controle, ¿no? Para que ya esté bien. Entonces, exacto, son como todos esos aspectos en los que habría que poner un especial énfasis.
Exactamente, Lupita. Pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Nos vamos a corte. Todavía alcanzamos con más información. La unidad de estabilización médica que están edificando en Bolaños, pues ya presenta avances importantes. Adelante con la información.
Gracias, Ana Cristina. Pues en efecto, en 2017, y para atender la necesidad de un centro hospitalario en Tuxpan de Bolaños, con un recurso asignado de 8 millones de pesos, personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco edifica una unidad de estabilización médica, un proyecto que presenta avances ya del 70%, según comenta el arquitecto Ricardo Orozco Macorro, director general de gestión y fomento a la infraestructura en la CIOP.
Estamos realizando la construcción de una unidad de estabilización de urgencias en la localidad de Tuxpan de Bolaños. Actualmente llevamos un avance del 70%. Se enfoca principalmente en la construcción de 480 metros cuadrados, donde se incluyen sala de espera, consultorio de evaluación, laboratorio, rayos X, sala de curaciones y yeso, sala de choque, observación pediatría, 2 camas, y observación para adulto con 4 camas, servicios generales, así como un área de gobierno.
Con la intención de ampliar la cobertura que la Secretaría de Salud brindará en este sitio, se autorizó un recurso extra para edificar un helipunto y trasladar a los pacientes que requieran de otro tipo de atención médica, comenta el arquitecto.
Actualmente estamos con un recurso asignado de 8 millones de pesos. Pretendemos realizar con una segunda etapa donde se asignan otros 6 millones para dar un total de 14 millones de pesos. Esta segunda etapa se hará la creación de un helipunto y obras complementarias. Obras complementarias para dar el terminado como acabado para todas las áreas requeridas y dejar la puesta en punto del inmueble que se planea esté concluido en mayo del 2018.
Por la cantidad de personas que habitan en Tuxpan no fue posible edificar un centro de salud, pero la unidad de estabilización médica tendrá un impacto favorable en la localidad y la atención que demandan los pacientes, agrega Orozco Macorro.
Se realiza una estabilización de urgencias donde el 40% de las consultas, que son urgencias reales, se puedan estabilizar y atender de manera primaria para todas las personas que lleguen necesitando, hablando de una urgencia real. En caso de que el paciente pase más de 8 o 2 horas en observación y no haya mejora, se tendrá que trasladar como usted lo dice, a un punto mayor, por eso la creación del helipunto.
El director general de gestión y fomento a la infraestructura en la CIOP señaló que a partir de la segunda quincena de marzo tendrían el recurso extra que les fue asignado y de acuerdo a sus planeaciones en mayo entregarán esta unidad. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por los detalles. Ahora sí, nos vamos a un corte y regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubren por qué el alcohol estimula la agresividad. Que el alcohol puede poner violentas a muchas personas era algo que ya sabíamos todos, pero lo que se desconocía hasta la fecha era el mecanismo de por qué este tipo de bebidas estimulaban los comportamientos agresivos. Y ahora, un estudio realizado por la Universidad de Nueva Gales del Sur puede haber encontrado la respuesta. Los investigadores realizaron un experimento con 50 voluntarios. A la mitad de ellos se les dieron de beber 2 vasos de vodka y al resto les dieron un placebo. Luego procedieron a monitorizar su actividad cerebral mientras le sometían a una prueba para comprobar cómo reaccionaban ante una provocación. Tal como era de esperar, las respuestas agresivas se produjeron mayoritariamente en el grupo que bebió vodka y fueron muy escasas en el resto. Y los autores del estudio pudieron comprobar que en los cerebros de los voluntarios que bebieron alcohol se producía una disminución de la actividad cerebral de las áreas de corteza prefrontal vinculadas al autocontrol, mientras que en el resto, dicha actividad seguía siendo la normal. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero platicarles que esta tarde vamos a estar transmitiendo desde la plaza principal de Colotlán frente a la presidencia, pero en la plaza, no en la presidencia, desde la plaza, con motivo de nuestro 12º aniversario con programación local. Va a ser una actividad muy sencillita en la que tenemos como finalidad pegar algunas calcomanías en los carros que anden transitando por ahí. También tendremos el regalito de algunas playeras, unos llaveritos, todo muy sencillo, pero bueno, no queremos que pase desapercibida esta fecha, así que les invitamos para que nos acompañen. Y bueno, podamos celebrar juntos estos 12 años que tiene la emisora con programación local, ofreciéndoles ya sus propios contenidos. Y la cita es a las 5 de la tarde. De 5 a 8 estaremos ahí transmitiendo. Además, estaremos acompañados por algunos de los niños que forman parte del equipo Power Kids. Así que también ahí podrá verlos en acción. Nos emociona mucho poder estar ahí en contacto con todos ustedes. Ojalá que tengan la posibilidad de ir. No habrá música en vivo, simplemente estaremos con programación musical, pegando calcas, regalando algunos detallitos muy sencillos, pero sí con mucho gusto. 5 a 8 el día de hoy en la plaza principal de Colotlán. Nos vamos con otros temas. En mayo quedará concluida la unidad de estabilización. Discúlpenme. En el periodo de intercampañas no se puede hacer publicidad que invite al voto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Anita. Desde el pasado lunes dieron inicio a las intercampañas. Los partidos, las coaliciones o los precandidatos no deberán hacer llamados directos al voto ni a favor o en contra de una oposición política. Así lo dio a conocer Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Vamos concluyendo este periodo de precampañas en la que los candidatos pudieron dirigirse a sus militancias para obtener el aval de ellos, ya con vistas a una candidatura que tendrá que luego trascender en la campaña electoral. Pero estamos en este periodo en el que ya se votó precisamente esa precampaña y esperamos a que pueda comenzar la campaña electoral. Durante este periodo lo que tendríamos que hacer, tanto instituto como partidos, es abocarnos al periodo de registro. Los partidos tendrán que formular solicitudes a partir de resultados de procesos internos y nosotros tendremos que revisar el cumplimiento de los requisitos. A partir de ahí estaremos otorgando la calidad de candidatos. Y lo que sigue es esperar a que las campañas les den la oportunidad de dirigir sus mensajes a la ciudadanía.
Si se reúnen los elementos de un acto de campaña adelantado, este será motivo de sanción. Cabe mencionar que no solo los candidatos o precandidatos pueden denunciarse entre sí, sino también la ciudadanía, mencionó el entrevistado.
Ya agotaron periodos en los que pudieron dirigirse a la militancia y obtener esta calidad de candidato. Así está diseñado el proceso electoral, viene este periodo en el que no podrá hacerse nada y para efecto de garantizar la equidad entre todos y evitar que algunos de alguna manera se adelanten los mensajes, se fija un momento para que entonces todos puedan salir a conducirse de igual manera. Esto es el 30 de marzo para gobernador, 30 días después estarán arrancando los procesos o las campañas para diputados y municipios. ¿Qué se pretende? Por supuesto, el bien jurídico que se protege es precisamente la equidad en las contiendas. Que no sean algunos candidatos los que a partir de antes a dirigir los mensajes vayan ganando algún beneficio indebido que pueda desequilibrar luego la contienda electoral.
Alcaraz Cross añadió que la difusión de propaganda política sí es permitida, pero debe de ser solo focalizada en la imagen del partido. Los contenidos que pauten los partidos o coaliciones deberán ser genéricos y no de proselitismo ni llamado al voto. Puntualizó además que no debe de haber ningún tipo de lonas, calcas o espectaculares que hagan alusión a los precandidatos.
Hay un periodo establecido en el código para que lo hagan. Salimos, revisamos. Tuvimos algún retraso en nuestro proceso porque caímos en una condición económica muy, muy complicada, pero una vez superada salimos a revisar si hubieran atendido la solicitud que formó el instituto. Encontramos en la mayoría de los casos que no, que se encontraban presentes en la publicidad y lo sancionamos. En ese momento fue una amonestación. Caer en una conducta de este tipo nuevamente ya nos llevaría a escalar la sanción y por supuesto ya no sería solamente una amonestación, tendríamos que considerar ya la posibilidad de alguna multa.
Cabe mencionar que al existir algún tipo de muro pintado, lona o cualquier cosa que haga alusión o incite al voto, el IEPC se encarga de retirarlo, pero con costo al partido político que lo realizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles y nos vamos con otros asuntos. La edad, la mala alimentación y la falta de estimulación generan deterioro cognitivo. Esta información también es muy importante y tenemos posibilidades de evitar que suceda este tipo de deterioro. Te escuchamos, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Es un hecho que perdemos muchas capacidades con la edad y otras más van mermando hasta llegar a límites muy bajos. Uno de los casos más conocidos que sucede al llegar a la vejez es el deterioro cognitivo, pero no es la única causante. La falta de estimulación cerebral incide tanto o más que los años, comenta Abelardo Robles Aguirre, encargado del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas en el Centro Universitario del Norte.
Si usted ve en nuestras regiones, a los 60 años ya se ve un franco deterioro, sobre todo en personas que han sido sobreexplotadas, ¿no? Están a los 65 años y en lugar de estar como el investigador que hace esto, dice, mentalmente está muy fresco, la persona ya le repite los mismos diálogos, no le cuenta más que lo mismo, ¿no? Tiene una pobreza léxica y de contenido muy grande, ¿no? Se ve un deterioro que no debería ser. Por esa falta de estimulación, por esa poda neural, por esa malnutrición. Uno incluso se acostumbraba a pensar que la gente moría de infartos en la ciudad, pero en el campo no era tan común, ¿no?
Estudios recientes sobre el tema indican que entre el 30 y 50% de la población mayor de 65 años presenta pérdidas de memoria cotidianas que le impiden acordarse de nombres de personas o incluso que les imposibilita la realización de tareas del día al día. Pero ¿por qué esto afecta más a unas personas que a otras? Robles Aguirre también lo explica.
El cerebro realiza ciertas vías. Conforme se ve exigido, utiliza esas vías. Y las otras vías que no utiliza, se llama poda neural. Se deterioran, se pierden. Y si lo que hacemos es ver siempre lo mismo, hacer siempre lo mismo, pensar siempre del mismo modo, entonces solo utilizamos esa vía. Si utilizamos más vías y enriquecemos nuestro contenido, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad, eso previene muchas enfermedades asociadas al deterioro cognitivo.
El número de conexiones cerebrales, los problemas de migración celular, la facilidad para realizar actividad plástica se ven afectados por la edad, pero el deterioro cognitivo se presenta más rápido si no hay una estimulación cerebral continua.
Es fundamental la alimentación, es fundamental la contaminación a la que se ve expuesto, ¿no? Si a eso le aumentamos que somos gente o podemos ser gente, una comunidad poco estimulada, que lee poco, que estudia poco, que ve pocas alternativas de entretenimiento y de estimulación mental, lo que tenemos es un empobrecimiento mayor y una mayor vulnerabilidad a deterioro cognitivo, que no es normal.
Evitar la rutina de hacer siempre lo mismo, aunque estar muy cansado, evitar actividades pasivas, principalmente ver la tele, relacionarse con amigos, nunca dejar de leer, tratar de huir del estrés y la ansiedad prolongada, son actividades que podríamos realizar para evitar el deterioro cognitivo. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita, y fíjate que esto es importantísimo y debería de preocuparnos y deberíamos de tomar o de realizar acciones pues que sean en beneficio de nuestro organismo, ¿no? En este caso del estado o de la buena salud de nuestro cerebro y ya acabamos de escuchar, ¿no?, los detalles que nos comparte el doctor Abelardo, valdría la pena. Ahí, no sé si la expresión es correcta, pero hay quienes dicen hay que hacer gimnasia mental, ¿no? Ejercicios mentales, y lo tomamos como muy a la ligera, cuando en realidad nos puede ayudar muchísimo y tal vez ante procesos que o no sé, enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer, pues podría ser esto una buena medida.
Así es, Ana Cristina. Sobre todo, le comentábamos pues al doctor Abelardo, hay actividades que de repente nosotros hacemos o dejamos de hacer, que las vemos a lo mejor tan obvias que no nos estamos dando cuenta, claro, del daño que nos está generando, uh-huh, ¿no? Él decía en la entrevista, mira, hay actividades, o si tú haces siempre lo mismo, hay partes de tu cerebro que no las trabajas y simplemente se pierden.
Entonces, eso es, dices, increíble.
Ya no las puedes recuperar. Entonces, entre más ocupado estés, entre más actividades hagas, dice, necesariamente la edad obviamente te influye mucho, pero no es la única causante, porque él habla de personas, sobre todo de investigadores, que a los 65, 70 años, a diferencia de una persona a lo mejor que no tiene ninguna ocupación o una ocupación diferente.
Que mantenga su mente muy ocupada.
Dice, un señor de 60 años, por ejemplo, a lo mejor te repite las mismas palabras todo el día, pero si tú vas con un investigador que se ha mantenido estudiando toda una vida, es una persona productiva. O sea, no necesariamente el deterioro cognitivo está ligado a la edad. Se pueden hacer muchas actividades, se puede, ahora sí que de poner a trabajar tu cerebro,
claro,
y evitar que esto ocurra, ¿no? Sí se pueden evitar, es la parte, yo creo, importante de lo que comenta el doctor, más que el hecho de que se pueda perder, que también es una realidad, bueno, pues se pueden hacer muchas actividades para evitar que esto ocurra.
Y es bueno investigarlas y tratar de llevarlas a la práctica.
Así es.
Lupita, te agradezco los detalles. Nos vamos ya a nuestro último corte y volvemos con más en Señal Informativa Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues hoy, cerca del día 14 de febrero, es un tema, llama la atención, ¿no? Porque todo el mundo, ahora sí que consumen flores, porque las cortan y las entregan.
Flores frescas cortadas, como cortadas, dicen, ¿no?
Sí. Y bueno, se acepta, pues, porque es un evento que tiene bastantes años en el mundo.
Oiga, pero qué excesivos los precios, ¿no?
Sí, ahí ¿no le parece? Es a nivel nacional el asunto, o internacional, regularmente se especula, ¿no?, en los momentos, con todos los asuntos que impliquen consumo para, en este caso, para celebración o conmemoración de eventos, el Día de Muertos,
10 de mayo,
de Amistad, 10 de mayo, etcétera.
Es increíble todo lo que aumenta.
Sí, andan en un 300%. Y bueno, pues la gente insiste, ¿no?, en regalar ese tipo de presentes, hacer llegar ese tipo de presentes, ramos de flores acompañados de follajes verdes. Más que la atención, en este caso abordo el significado, pero de una flor en especial, las rosas, sus colores. Regularmente, bueno, pues todos nos vamos a la rosa roja.
Sí.
Esa es, en este momento que acaba de pasar, es la rosa que muestra, pues, el amor, que tiene tantas definiciones también, hacia la pareja. Regularmente va del hombre a la mujer, ¿no? Le llevan ese ramo de rosas. Me acuerdo de esa canción de Alberto Cortés, de Te llegará una rosa cada día. Y bueno, las rosas rojas no solamente representan amor o pasión, sino que también hay otro aspecto muy importante, el respeto, ¿no?, al afecto que se le tiene a las personas o el respeto hasta la autoridad, y se hace llegar un presente de rosas rojas. Tenemos también el caso de las rosas blancas. Me encantan las rosas blancas, cuando son nítidas, puras, pulcras, no hay ni un bicho que las toque. Esas son una muestra de inocencia, pero realmente, y de fidelidad, pero de fidelidad en términos de disciplina, ¿sí? De comportamiento mutuo, o si no, al menos el que uno le guarda a la persona que se las hace llegar, ya sea en una planta viva, sea lo más indicado, o de corte, aunque pues también ya la industria de la flor, valga la palabra, da lugar a que se estén produciendo rosas de corte y de colores solamente preciosos, vistos sí. en ideas muy creativas. Tenemos el caso de la, bueno, ya hablamos de la rosa blanca, nos vamos ahora a la rosa rosa, donde de cuates, ¿no? O sea, me caes bien, ahí te hago una flor, ¿no? Bueno, no.
Los significados, sí.
Sí, la simpatía, el agrado, y hacerle llegar esas 2, 3, 6, alguien se excede, ha de tener mucho dinero, 12, o un racimo. He visto cómo llegan al lugar donde trabajo con 24 rosas rojas. Digo, aquí se acabó la mesada, ¿no?
Exacto,
la quincena.
Exacto.
Vienen las rosas amarillas.
Paréntesis.
Dígame.
Con relación a las rosas rosas.
Rosas.
Color rosa. Hay variantes en las tonalidades, pero preciosas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, hay un color al que le llaman palo de rosa.
Palo
creo,
de rosa, sí.
Precioso.
No, es todas las rosas ahorita, por ya que dije industria de la flor, tienen diferentes tonalidades. La rosa roja tiene unas tonalidades.
Exacto.
Incluso una textura.
Exacto.
Aterciopelada y me estoy generando rosal ahorita.
Ajá.
Con estaca y por enraizamiento, pues.
¿Y llevan algún proceso especial las que tienen el filito de la flor más oscuro y lo demás?
Bueno, ahí
muy
ya
sutil.
Holanda nos hizo llegar toda esa información a través. No, es que hay bicolores, rosas bicolores. El envés es blanco y el vez es rojo. Y de un tono severo, ¿no? Fuerte, sólido, casi metálico en algunos aspectos. Tengo N fotografías de las rosas que me nacen ahí o que se abren en mi jardín, en mi vivero, y pues son espectaculares. En el caso de las rosas amarillas, le decía, hay también tonalidades, pero el sentido de regalar rosas amarillas, pues es una dicen los que especulan con esta información, que es una pretensión, o sea, el acercarse. Y bueno, pues también habla de una especie de juego afectivo, ¿no? Así como que es nada más para estimular el interés y ya después nos arreglamos.
Que sí. de la rosa amarilla también tenía entendido que representa odio. Sí, es cierto, ¿no?
Sí,
que la amarilla
sí, por
es
ahí
odio.
Dice que las rosas amarillas también es el color supersticioso, y si las personas que te regalan rosas amarillas no es una persona cercana, quizás esconda una segunda intención.
Ajá.
Tras su sonrisa, desconfía de ella, ¿no?
Qué increíble.
Bueno, así lo. Pero sí. A mí el color amarillo en las rosas
es también precioso, exactamente.
Sí, la verdad. Viene la rosa naranja. Esa rosa naranja nos llegó hace poco con los tonos salmón, pero que se han ido. Incluso hay una rosa que da un tono rosa pálido, pero que con su evolución, en la medida que maduran sus pétalos, termina en color naranja.
Sí, sí.
Bueno, a quien se las regalan, lo importante sería que las observara en todo su proceso. Aunque si ya las cortas, no evoluciona de esa manera, porque pues obviamente no hay esa fotosíntesis, ese proceso fisiológico que lleva la variación de tonalidades. Luego tenemos la rosa azul. Era un mito, ya no. Ya la encuentras en el mercado. De hecho, en breve por ahí vamos a buscar algunos implantes de yema de rosa azul en rosa blanca. El receptor del injerto es en rosa blanca.
Interesante.
Y van a meter, bueno, ya se las pusieron, voy a ver si consigo algunas, es importante, ¿no? Finalmente la rosa verde, que ya me ha tocado tener algunas. Primero alguna rosa rosa con estambres o pistilos verdes. Uh-huh. Y la rosa ya verde. Uh-huh. Por ahí Facebook, a mí en unas cuentas que tengo, me subieron algunas rosas y me comuniqué con ellos y me... No, dice, ya tenemos tiempo en el mercado. No se desarrolló en Olata. Uh-huh. Ahora la desarrollaron los colombianos. Uh-huh. Y está en el mercado. Y es muy, pues realmente llama la atención de primer impacto. Y es de doble follaje también.
Ajá, pero ¿es posible que tengamos esto en nuestra casa?
Sí.
Que se mantenga y...
Sí. Hay que tener cuidado con los injertos. Mira, cuando alguien hace un injerto o te vende un producto injertado, en el portainjertos está vivo, por eso uh-huh. continúa el otro, ¿no? Es importante que no permitas que lance hijuelos, o sea, que tenga brotes, ese portainjertos que tenga brotes propios. Uh-huh. Regularmente hibrida al injerto. Uh-huh. Hibrida es en el término estricto de la palabra, como los machos y los burros y los caballos, uh-huh. los asnos y los equinos, los caballos. Si haces ese tipo de montas, hay un producto, uh-huh. pero ese producto no se reproduce. Entonces, esa ramita que tú pusiste como injerto, si permites que la planta, el banco, rebrote, ni fruto ni flor.
Uh-huh. Qué increíble.
Experiencia personal, incluso uh-huh. viéndolo, es el caso de los frutales también. Es importante cuidar que ese porta injerto no aviente sus brazuelos, porque si no te hibrida el injerto.
Mire, sí. Interesante. Sí. Ajá.
Y sí lo puedes mantener. Ahora, ya una vez que lo mantienes y pierde el follaje por las cuestiones invernales, por ejemplo, caso que acaba de pasar... Cuidado con la poda, porque no vayas a podar el injerto. O sea, sí pódalo, pero no lo quites.
Claro.
O sea, tienes que dejarle un espacio para que rebrote y seguir evitando que el porta injertos lance sus brazuelos.
Excelente.
Pero sí lo puedes mantener. De hecho, pues eso hago en estos días. Uh-huh. Recuperar, rescatar esos tonos de rosas.
Ok. Sí. Tenemos un comentario de Óscar Reyes Alanís. Dice, saludo al equipo de Radio UDG Colotlán y en especial al profesor Luis Ramos. Profesor, ¿podré esperar hoy la visita para ver unas flores y otras aromáticas? Ojalá se pueda.
Después de las 14 horas estoy en el vivero.
Disponible. Muy sí. bien. Oiga, maestro, también, no para hoy porque ya se nos sí. agotó el tiempo, pero la próxima semana, ¿qué le parece si hablamos de los tulipanes? Que también he visto que en esta época los venden, pero tengo entendido que no es tan fácil por el clima que sobrevivan. Ahí, pero el experto es usted, ya nos
platicará.
No,
bueno, no propiamente experto, disculpe, le agradezco, pero... hay producción de tulipanes en México, aquí en Guadalajara hay quien los produce. Sí hay que importar los bulbos, de hecho también llegan desde Holanda. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Bueno, ya aquí el Estado de México tiene viveros e invernaderos. Uh-huh. La cuestión del clima, sí requieren un clima controlado. Uh-huh. Se especula con el hielo. Lo que pasa es que, brevemente, sí, cuando el bulbo está tierno, antes de que abra, es importante que se maneje a la temperatura que originalmente fue generado. Uh-huh. Entonces, una forma de mantenerlo así es metiéndole una base fría. O sea, en su base meter frío. Y este caso, pues, es el hielo picado, ¿no? Uh-huh. El frappé. Uh-huh.
Pero se imagina el mantenimiento.
Bueno, pero es que es breve. Uh-huh. El tulipán, recibiendo la luz solar, se abre.
Uh-huh.
Y
exacto.
se acabó. Uh-huh. No has perdido la planta, ahí está el bulbo.
Exacto.
Dos opciones, cortar y dejar que el bulbo se reproduzca por hijuelos para posteriormente.
Platíquenos más detalladamente la próxima semana.
Con mucho
¿cómo gusto. Ve? Porque sí, es de los regalos que veo frecuentemente en sí. estas fechas y creo que es muy fácil perderlos si no sabemos cómo cuidarlos.
Si no sabemos conservarlos, en efecto.
Excelente, maestro. Muchas gracias.
Le agradezco, Cristina.
Gracias a usted y lo escuchamos la próxima semana. Que tenga un excelente día.
Muy amable.
Gracias, amigos de Facebook, y gracias a todos por el favor de su atención. Nos despedimos reiterándoles que hoy a las 5 de la tarde empezaremos con una transmisión especial con motivo del 12 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara con programación local. De 5 a 8 estaremos pegando calcas, no son tantas, así que si les interesa tener una pegada en su auto, ahí vamos a estar. Vamos a entregarlas, más bien vamos a ponerlas en los carros, no le vamos a dar la calca a la gente directamente para que después la pegue. Pero ahí los esperamos, también habrá playeras llaveritos, así que esperamos contar con su asistencia en esta actividad para celebrar este 12 aniversario. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.